Comisiún na Scrúdta Stáit. State Examinations Commission. Leaving Certificate. Spanish. 2011. Listening Comprehension Test.
Instrucciones. Si tienes cualquier problema con la grabación, levanta la mano ahora para indicar al supervisor que hay que ajustar el nivel sonoro. Mientras dure el examen, no se permite interrumpir. El examen consiste en 7 secciones. Un anuncio, 2 diálogos, 2 pasajes descriptivos, un informe sobre el tiempo y una noticia. Cada pasaje se oirá 3 veces. Las instrucciones para cada sección están escritas en el papel del examen. Habrá una pausa breve entre las secciones.
1. Anuncio. Trabajando como voluntario.
¿Tienes tiempo libre? ¿Quieres sentirte útil ayudando a los demás en cualquier tipo de proyecto cultural, social, medioambiental? El voluntariado es la respuesta. Lo importante para el voluntario es ser amable y generoso con su tiempo. Si estás interesado en un año sabático, el trabajo voluntario en el extranjero puede ser la manera perfecta de obtener una valiosa experiencia. Puedes mejorar tus opciones profesionales, aprender sobre otra cultura y fomentar el desarrollo personal. Debes ponerte en contacto con una de las organizaciones que te interesen y mandarles un correo electrónico o llamarles por teléfono. Necesitas enviar información sobre tu edad, habilidades, idiomas y el número de móvil.
Uno. Anuncio. Trabajando como voluntario.
¿Tienes tiempo libre? ¿Quieres sentirte útil ayudando a los demás en cualquier tipo de proyecto cultural, social, medioambiental? El voluntariado es la respuesta. Lo importante para el voluntario es ser amable y generoso con su tiempo. Si estás interesado en un año sabático, el trabajo voluntario en el extranjero puede ser la manera perfecta de obtener una valiosa experiencia. Puedes mejorar tus opciones profesionales, aprender sobre otra cultura y fomentar el desarrollo personal. Debes ponerte en contacto con una de las organizaciones que te interesen y mandarles un correo electrónico o llamarles por teléfono. Necesitas enviar información sobre tu edad, habilidades, idiomas y el número de móvil.
1. Anuncio. Trabajando como voluntario.
¿Tienes tiempo libre? ¿Quieres sentirte útil ayudando a los demás en cualquier tipo de proyecto cultural, social, medioambiental? El voluntariado es la respuesta. Lo importante para el voluntario es ser amable y generoso con su tiempo. Si estás interesado en un año sabático, el trabajo voluntario en el extranjero puede ser la manera perfecta de obtener una valiosa experiencia. Puedes mejorar tus opciones profesionales, aprender sobre otra cultura y fomentar el desarrollo personal. Debes ponerte en contacto con una de las organizaciones que te interesen y mandarles un correo electrónico o llamarles por teléfono. Necesitas enviar información sobre tu edad, habilidades, idiomas y el número de móvil.
2. Diálogo. Entrevista con una jugadora de pádel.
¿Qué tipo de deporte es el pádel?
Es un deporte joven que recientemente ha tenido un gran desarrollo en España. Como el tenis, se juega en una pista con pala y pelota. El área de juego es un rectángulo de 10 metros de ancho por 20 metros de largo.
¿Cómo es la superficie de la pista?
Podrá ser de cemento, césped sintético o moqueta. El color podrá ser verde, azul o marrón.
¿Por qué elegiste el pádel?
Decidí estudiar biología en la Universidad de Granada. Un amigo de mi hermano me comentó que había un deporte nuevo que era el pádel. Lo probé y me gustó. Decidí empezar a jugar con mis hermanas en Málaga. Empecé a entrenar, a jugar por Andalucía primero y luego di el salto al Campeonato de España.
¿Cuáles son tus metas para esta temporada?
Mi meta es poder jugar lo mejor posible en todos los torneos y, obviamente, ganar el campeonato.
Dos. Diálogo. Entrevista con una jugadora de pádel.
¿Qué tipo de deporte es el pádel?
Es un deporte joven que recientemente ha tenido un gran desarrollo en España. Como el tenis, se juega en una pista con pala y pelota. El área de juego es un rectángulo de 10 metros de ancho por 20 metros de largo.
¿Cómo es la superficie de la pista?
Podrá ser de cemento, césped sintético o moqueta. El color podrá ser verde, azul o marrón.
¿Por qué elegiste el pádel?
Decidí estudiar biología en la Universidad de Granada. Un amigo de mi hermano me comentó que había un deporte nuevo que era el pádel. Lo probé y me gustó. Decidí empezar a jugar con mis hermanas en Málaga. Empecé a entrenar, a jugar por Andalucía primero y luego di el salto al Campeonato de España.
¿Cuáles son tus metas para esta temporada?
Mi meta es poder jugar lo mejor posible en todos los torneos y, obviamente, ganar el campeonato.
Dos. Diálogo. Entrevista con una jugadora de pádel.
¿Qué tipo de deporte es el pádel?
Es un deporte joven que recientemente ha tenido un gran desarrollo en España. Como el tenis, se juega en una pista con pala y pelota. El área de juego es un rectángulo de 10 metros de ancho por 20 metros de largo.
¿Cómo es la superficie de la pista?
Podrá ser de cemento, césped sintético o moqueta. El color podrá ser verde, azul o marrón.
¿Por qué elegiste el pádel?
Decidí estudiar biología en la Universidad de Granada. Un amigo de mi hermano me comentó que había un deporte nuevo que era el pádel. Lo probé y me gustó. Decidí empezar a jugar con mis hermanas en Málaga. Empecé a entrenar, a jugar por Andalucía primero y luego di el salto al Campeonato de España.
¿Cuáles son tus metas para esta temporada?
Mi meta es poder jugar lo mejor posible en todos los torneos y, obviamente, ganar el campeonato.
Tres. Diálogo. Hablando con Vicente del Bosque, seleccionador del equipo español de fútbol. ¿De dónde es usted?
Soy de Salamanca. Nací el 23 de diciembre de 1950 y tengo 60 años.
¿Qué tipo de persona es usted?
Se dice que soy una persona paciente, trabajadora y humilde.
¿Son estas virtudes necesarias en un entrenador?
Cada entrenador busca el objetivo de controlar el vestuario. Lo más importante con respecto a los jugadores es enseñarles a obedecer, a competir y a jugar como miembro de un equipo. Es decir, educarles a través del deporte.
¿Qué consejo da usted a los padres de jugadores que se están iniciando en el fútbol?
Me parece importante que los padres rebajen el nivel de presión que tienen los hijos y no crear falsas expectativas. Lo principal es que disfruten jugando al fútbol.
¿Es usted feliz?
Sí, mucho. Estoy haciendo lo que me gusta. Personalmente, tengo 3 hijos y una mujer maravillosa.
Tres. Diálogo. Hablando con Vicente del Bosque, seleccionador del equipo español de fútbol. ¿De dónde es usted?
Soy de Salamanca. Nací el 23 de diciembre de 1950 y tengo 60 años.
¿Qué tipo de persona es usted?
Se dice que soy una persona paciente, trabajadora y humilde.
¿Son estas virtudes necesarias en un entrenador?
Cada entrenador busca el objetivo de controlar el vestuario. Lo más importante con respecto a los jugadores es enseñarles a obedecer, a competir y a jugar como miembro de un equipo. Es decir, educarles a través del deporte.
¿Qué consejo da usted a los padres de jugadores que se están iniciando en el fútbol?
Me parece importante que los padres rebajen el nivel de presión que tienen los hijos y no crear falsas expectativas. Lo principal es que disfruten jugando al fútbol.
¿Es usted feliz?
Sí, mucho. Estoy haciendo lo que me gusta. Personalmente, tengo 3 hijos y una mujer maravillosa.
Tres. Diálogo. Hablando con Vicente del Bosque, seleccionador del equipo español de fútbol. ¿De dónde es usted?
Soy de Salamanca. Nací el 23 de diciembre de 1950 y tengo 60 años.
¿Qué tipo de persona es usted?
Se dice que soy una persona paciente, trabajadora y humilde.
¿Son estas virtudes necesarias en un entrenador?
Cada entrenador busca el objetivo de controlar el vestuario. Lo más importante con respecto a los jugadores es enseñarles a obedecer, a competir y a jugar como miembro de un equipo, es decir, educarles a través del deporte.
¿Qué consejo da usted a los padres de jugadores que se están iniciando en el fútbol?
Me parece importante que los padres rebajen el nivel de presión que tienen los hijos y no crear falsas expectativas. Lo principal es que disfruten jugando al fútbol.
¿Es usted feliz?
Sí, mucho. Estoy haciendo lo que me gusta. Personalmente, tengo 3 hijos y una mujer maravillosa.
Cuatro. Descriptivo. Los libros electrónicos. La mitad de los españoles no ha oído hablar nunca del libro electrónico, un nuevo soporte de lectura que empezó a comercializarse en nuestro país hace ya 4 años. Comprar un libro digital cuesta entre 200 y 400 euros en la versión más sofisticada y se venden en las librerías y también en tiendas de electrónica. En países como Inglaterra y los Estados Unidos, el libro digital se ha convertido en un negocio que produce grandes cantidades de dinero. Amazon.com, la librería online norteamericana que cuenta con 55 millones de clientes en el mundo, ofrece más de 375 mil libros electrónicos a un precio medio de $10. Las editoriales, los agentes literarios, las librerías y los escritores están empezando a adaptarse al nuevo mercado. Según el conocido escritor Arturo Pérez Reverte, los libros electrónicos cuentan con características muy útiles, como la posibilidad de llevar gran cantidad de libros porque tienen un peso muy reducido. Cuatro. Descriptivo. Los libros electrónicos. La mitad de los españoles no ha oído hablar nunca del libro electrónico, un nuevo soporte de lectura que empezó a comercializarse en nuestro país hace ya 4 años. Comprar un libro digital cuesta entre 200 y 400 euros en la versión más sofisticada y se venden en las librerías y también en tiendas de electrónica. En países como Inglaterra y los Estados Unidos, el libro digital se ha convertido en un negocio que produce grandes cantidades de dinero. Amazon.com, la librería online norteamericana que cuenta con 55 millones de clientes en el mundo, ofrece más de 375 mil libros electrónicos a un precio medio de $10. Las editoriales, los agentes literarios, las librerías y los escritores están empezando a adaptarse al nuevo mercado. Según el conocido escritor Arturo Pérez Reverte, los libros electrónicos cuentan con características muy útiles, como la posibilidad de llevar gran cantidad de libros porque tienen un peso muy reducido. Cuatro. Descriptivo. Los libros electrónicos. La mitad de los españoles no ha oído hablar nunca del libro electrónico, un nuevo soporte de lectura, que empezó a comercializarse en nuestro país hace ya 4 años. Comprar un libro digital cuesta entre 200 y 400 euros, en la versión más sofisticada. Y se venden en las librerías y también en tiendas de electrónica. En países como Inglaterra y los Estados Unidos, el libro digital se ha convertido en un negocio que produce grandes cantidades de dinero. Amazon.com, la librería online norteamericana que cuenta con 55 millones de clientes en el mundo, ofrece más de 375.000 libros electrónicos a un precio medio de $10. Las editoriales, los agentes literarios, las librerías y los escritores están empezando a adaptarse al nuevo mercado. Según el conocido escritor Arturo Pérez Reverte, los libros electrónicos cuentan con características muy útiles, como la posibilidad de llevar gran cantidad de libros porque tienen un peso muy reducido. Cinco. Descriptivo. El paro en España entre la gente joven.
Los jóvenes españoles luchan por buscar un empleo estable que no encuentran. La tasa de desempleo juvenil en España es más alta que la media del continente. El 40% de los jóvenes españoles está sin trabajo. Las agencias de empleo dicen que los jóvenes están en peligro de exclusión social y piden reformas serias del mercado de trabajo. España tiene el desagradable honor de ser el país con mayor paro juvenil de la zona euro. La falta de empleo tiene muchas consecuencias negativas, tanto económicas como sociales. Los jóvenes pierden el contacto con otras personas porque el trabajo es un medio para relacionarse y hacer grandes amistades. A causa de las dificultades económicas, no hay tanto dinero para ir de copas o realizar actividades que suponen un gasto. Para la mayoría de los jóvenes, estar inactivos les impide tener un rol social. El trabajo aporta un sentido de identidad y les permite independizarse de sus padres.
Cinco. Descriptivo. El paro en España entre la gente joven.
Los jóvenes españoles luchan por buscar un empleo estable que no encuentran. La tasa de desempleo juvenil en España es más alta que la media del continente. El 40% de los jóvenes españoles está sin trabajo. Las agencias de empleo dicen que los jóvenes están en peligro de exclusión social y piden reformas serias del mercado de trabajo. España tiene el desagradable honor de ser el país con mayor paro juvenil de la zona euro. La falta de empleo tiene muchas consecuencias negativas, tanto económicas como sociales. Los jóvenes pierden el contacto con otras personas porque el trabajo es un medio para relacionarse y hacer grandes amistades. A causa de las dificultades económicas, no hay tanto dinero para ir de copas o realizar actividades que suponen un gasto. Para la mayoría de los jóvenes, estar inactivos les impide tener un rol social. El trabajo aporta un sentido de identidad y les permite independizarse de sus padres.
Cinco. Descriptivo. El paro en España entre la gente joven.
Los jóvenes españoles luchan por buscar un empleo estable que no encuentran. La tasa de desempleo juvenil en España es más alta que la media del continente. El 40% de los jóvenes españoles está sin trabajo. Las agencias de empleo dicen que los jóvenes están en peligro de exclusión social y piden reformas serias del mercado de trabajo. España tiene el desagradable honor de ser el país con mayor paro juvenil de la zona euro. La falta de empleo tiene muchas consecuencias negativas, tanto económicas como sociales. Los jóvenes pierden el contacto con otras personas porque el trabajo es un medio para relacionarse y hacer grandes amistades. A causa de las dificultades económicas, no hay tanto dinero para ir de copas o realizar actividades que suponen un gasto. Para la mayoría de los jóvenes, estar inactivos les impide tener un rol social. El trabajo aporta un sentido de identidad y les permite independizarse de sus padres.
Seis. El tiempo.
Pocos cambios en la previsión meteorológica para hoy, martes. El viento del norte traerá nubosidad a la zona de Cantabria y el Pirineo, donde se esperan algunas lluvias débiles y ocasionales. El viento del norte seguirá soplando en estas zonas, aunque perderá un poco de intensidad respecto al fin de semana. La influencia de las altas presiones en Murcia y en Valencia hará que sigan predominando los cielos poco nubosos o despejados. En el área de Madrid, el cielo estará cubierto en la sierra con chubascos que serán de nieve por encima de los 1.700 metros. En el sur, subirán las temperaturas nocturnas, pero las diurnas se mantendrán prácticamente estables con una máxima de 27 grados.
Seis. El tiempo.
Pocos cambios en la previsión meteorológica para hoy, martes. El viento del norte traerá nubosidad a la zona de Cantabria y el Pirineo, donde se esperan algunas lluvias débiles y ocasionales. El viento del norte seguirá soplando en estas zonas, aunque perderá un poco de intensidad respecto al fin de semana. La influencia de las altas presiones en Murcia y en Valencia hará que sigan predominando los cielos poco nubosos o despejados. En el área de Madrid, el cielo estará cubierto en la sierra con chubascos que serán de nieve por encima de los 1.700 metros. En el sur subirán las temperaturas nocturnas, pero las diurnas se mantendrán prácticamente estables con una máxima de 27 grados.
Seis. El tiempo.
Pocos cambios en la previsión meteorológica para hoy martes. El viento del norte traerá nubosidad a la zona de Cantabria y el Pirineo, donde se esperan algunas lluvias débiles y ocasionales. El viento del norte seguirá soplando en estas zonas, aunque perderá un poco de intensidad respecto al fin de semana. La influencia de las altas presiones en Murcia y en Valencia hará que sigan predominando los cielos poco nubosos o despejados. En el área de Madrid, el cielo estará cubierto en la sierra con chubascos que serán de nieve por encima de los 1.700 metros. En el sur subirán las temperaturas nocturnas, pero las diurnas se mantendrán prácticamente estables con una máxima de 27 grados.
Siete. Una noticia. Las cuevas de Altamira vuelven a abrir.
Tras 8 años de reparaciones, las autoridades españolas han decidido abrir al público las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, pese a las advertencias de los científicos de que el calor corporal de los visitantes podría dañar esas obras de arte primitivo. El Ministerio de Cultura dijo el martes pasado que las visitas públicas a esas cuevas de Cantabria, en el norte de España, empezarán de nuevo el próximo mes de enero, pero de forma restringida. La cueva principal de Altamira contiene 21 obras de bisontes, pintadas con pigmentos rojos y negros, realizadas sobre piedra caliza. El lugar fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1985. De 1982 a 2002, solamente un reducido grupo de visitantes pudo entrar en las cuevas cada día, ya que el calor y el aliento humano afectaron a la calidad de las pinturas, cuya antigüedad ha sido calculada entre 14.000 y 20.000 años.
Siete. Una noticia. Las cuevas de Altamira vuelven a abrir.
Tras 8 años de reparaciones, las autoridades españolas han decidido abrir al público las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, pese a las advertencias de los científicos de que el calor corporal de los visitantes podría dañar esas obras de arte primitivo. El Ministerio de Cultura dijo el martes pasado que las visitas públicas a esas cuevas de Cantabria, en el norte de España, empezarán de nuevo el próximo mes de enero, pero de forma restringida. La cueva principal de Altamira contiene 21 obras de bisontes, pintadas con pigmentos rojos y negros, realizadas sobre piedra caliza. El lugar fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1985. De 1982 a 2002, solamente un reducido grupo de visitantes pudo entrar en las cuevas cada día, ya que el calor y el aliento humano afectaron a la calidad de las pinturas, cuya antigüedad ha sido calculada entre 14.000 y 20.000 años.
Siete. Una noticia. Las cuevas de Altamira vuelven a abrir.
Tras 8 años de reparaciones, las autoridades españolas han decidido abrir al público las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, pese a las advertencias de los científicos de que el calor corporal de los visitantes podría dañar esas obras de arte primitivo. El Ministerio de Cultura dijo el martes pasado que las visitas públicas a esas cuevas de Cantabria, en el norte de España, empezarán de nuevo el próximo mes de enero, pero de forma restringida. La cueva principal de Altamira contiene 21 obras de bisontes, pintadas con pigmentos rojos y negros, realizadas sobre piedra caliza. El lugar fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1985. De 1982 a 2002, solamente un reducido grupo de visitantes pudo entrar en las cuevas cada día, ya que el calor y el aliento humano afectaron a la calidad de las pinturas, cuya antigüedad ha sido calculada entre 14.000 y 20.000 años.